Notisistema. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, el lunes estamos iniciando semana, esperamos que sea pues una jornada exitosa tanto en el ámbito personal como profesional. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. La semana pasada, bueno, estuvo sustituyendo a Luis Ángel Carranza, Claudia Manuela Pérez, así es de que le mandamos saludos. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores. Edgar Flores Maciel me acompaña en esta ocasión en sustitución de Víctor Monterrentería y su servidora Griselda Torres Zambrano. Mi querido Edgar, que tengas buen inicio de semana. Qué gusto tenerte esta mañana con nosotros.
El gusto es mío, Gris. Muy buenos días y buenos días también para todo nuestro auditorio. Que sea un excelente inicio de semana para todos.
Bueno, hay mucha información, o al menos particularmente destacan las secuelas de lo que el viernes pasado dio a conocer el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch. Ya nos explicaba cómo fue el operativo para su detención y además quién es este personaje en este grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. A él se le acusa del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, pero también de haber ordenado el asesinato de Valeria Márquez. Lo cierto es que una de las noticias importantes en el ámbito local es que la Fiscalía de Jalisco informó la captura de Iván Martín N., identificado como presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez, quien usted recordará fue asesinada el pasado 13 de mayo del 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza ubicado en el municipio de Zapopan. La dependencia estatal advierte que la detención fue resultado de investigaciones encabezadas por la Vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, razón de género y la familia, instancia que obtuvo tanto la orden de aprehensión contra el sospechoso como una orden de cateo para un inmueble relacionado con el caso. Por supuesto que Edgar, incluso se decomisaron o aseguraron algunas armas, droga y dinero.
Sí, y que sería entonces el segundo detenido implicado con el asesinato de Valeria Márquez, ¿no? Por después de un año y dos meses en que se estuvo cuestionando a las autoridades estatales cada jueves prácticamente, ¿qué había pasado? Si había órdenes de aprehensión. Todavía hasta el mes pasado no había órdenes de aprehensión, ni había mucho avance en el tema de la investigación, pero bueno, pues finalmente ya parece que comienza a llegar la justicia tanto para Valeria como para su familia, ¿no?
Pues mira, la autoridad explica que este operativo se llevó a cabo el pasado 1 de agosto con la participación de agentes de la Fiscalía de Jalisco, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Las autoridades señalaron que Iván Martín N. habría participado antes, durante y después del ataque que privó la vida de la influencer. Las investigaciones establecen que para cometer la agresión fueron utilizados una motocicleta y un automóvil blanco. Tras el crimen, los ocupantes de la motocicleta escaparon con el apoyo del vehículo, cuya ruta fue reconstruida mediante el análisis de las cámaras del sistema C5 y de equipos de videovigilancia. Como parte de estas diligencias, las autoridades ejecutaron un cateo en una vivienda de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En el inmueble fueron aseguradas dos armas de fuego, una calibre 40 y otra de 9 milímetros, además de teléfonos celulares e identificaciones. Y seguramente este fue un crimen aislado. Le encontrarán más cosas.
Sí, seguramente sí, porque también hace falta por aclarar tantos detallitos que hubo en torno al asesinato de Valeria, ¿no? Como por ejemplo un día después que le envían un ramo de rosas con una leyenda que decía perdón, después cómo, si estaba vinculada o no la chica, que cómo se le satanizó a esta chica en redes sociales a la amiga, se me va ahorita su nombre, pero que decían que ella podía estar en colusión con, creo que también eso deberá aclararlo la autoridad, porque mucha gente estuvo culpándola ahí en redes sociales. La victimizaron terrible, sí, en redes sociales.
Lo cierto es que además también se busca al hijo del R1.
Sí, que fue, en teoría, por las declaraciones de Harfuch, quien le pidió al papá asesinar a Valeria, con la que tenía una relación sentimental.
Pues eso es parte de lo que se desprende, le reitero, de las investigaciones después de este asesinato y la noticia que dio a conocer, en este caso, Omar García Harfuch. Este fin de semana, si usted se desconectó, no se preocupe, estaremos actualizando parte de la información más importante, al menos de sábado, domingo y este lunes en las últimas horas. El gobierno de Jalisco precisó que la afirmación de la Dirigencia Nacional de Morena sobre la capacidad de la presa El Zapotillo es falsa, ya que el sistema solo puede transportar 2 metros cúbicos por segundo y no 3, como se difundió. Además, la infraestructura permanece fuera de operación y así será hasta el próximo 1 de septiembre por reparaciones a cargo de la Conagua, no por falta de gestión estatal. Recordó que para aprovechar plenamente esa capacidad se requieren obras adicionales por 7,000 millones de pesos. El gobierno estatal llamó a Morena a exigir a la Federación el cumplimiento de los plazos de reparación y señaló que el Zapotillo debe integrarse con el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la modernización de la planta de Miravalle.
Y el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, se ausentará del municipio para atender asuntos de índole personal. Estará fuera del 5 al 12 de agosto de funciones en su cargo. El alcalde se reincorpora a su labor el próximo jueves 13 de agosto. El síndico municipal, Gabriel Alberto Larios Rodríguez, suplirá al edil en este periodo.
El CIEPA redujo el suministro de agua a usuarios con adeudos como parte de una estrategia para recuperar su cartera vencida, ya que no puede suspenderse por completo al tratarse de un derecho humano. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el organismo aplica reducciones a casi 52 mil usuarios. El CIEPA enfrenta una cartera vencida superior a los 20 mil millones de pesos. Hay que recordar que el viernes pasado tuvimos una entrevista con la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas. Ella nos explicaba que mañana martes vence el plazo que se le dio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para proporcionar una lista de las colonias afectadas por el agua sucia. ¿En qué se basa esta lista? Simplemente en las quejas que a lo largo de estas semanas y meses ha reportado la población de que le llega a sus hogares agua sucia y maloliente.
Y ante la deuda que registran varias empresas con el CIAPA, la Coparmex Jalisco hizo un llamado a sus socios a que paguen por el agua que consumen. Su presidente, Luis Beas, dijo que cumplir con las obligaciones de pago es indispensable. No obstante, comentó que también se requiere de instituciones que generen condiciones para hacerlo.
El gobierno de Jalisco puso en marcha el primer sistema de electromovilidad compuesto por unidades eléctricas que recorrerán el corredor Francisco Medina Asensio. Contempla la operación de 2 rutas troncales y una ruta alimentadora con 19 unidades eléctricas, infraestructura especializada y una operación integrada que beneficiará a más de 9,000 personas.
Y como ya le adelantábamos, la célula delictiva conocida como los R's, afín al cártel Jalisco Nueva Generación, estuvo involucrada en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada en mayo de 2025 en Zapopan, mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que el hijo del R1 tenía una relación sentimental con esta chica.
Hay que destacar también que este fin de semana se detuvo al líder del cártel de Los Reyes en Michoacán, muy cerca de Zamora, y bueno, se desataron algunos narcobloqueos en Michoacán, en la región, focalizados en esa zona, también en Colima. Así es de que, bueno, ya tendremos más información sobre su situación jurídica. Y por lo pronto, elementos del ejército mexicano aseguraron un campamento presuntamente utilizado por un grupo delictivo para actividades de reclutamiento en un rancho ubicado en las inmediaciones de la comunidad de San Francisco Ixcatán, en la zona limítrofe entre los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán del Río. Durante el operativo fueron detenidas 6 personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades federales. Como parte de las acciones, los militares aseguraron un importante arsenal integrado por armas largas, un arma corta, además de cargadores y cientos de cartuchos útiles de distintos calibres. También fueron decomisados chalecos tácticos, cascos balísticos, dos motocicletas y dos vehículos que presuntamente eran utilizados en el sitio. Así es de que siguen apareciendo este tipo de campamentos, desgraciadamente, y el reclutamiento forzado.
Y esto ya lo habían consignado hace unos meses colectivos de búsqueda, que había varios campamentos en la zona metropolitana y hacían puntual señalamiento en este ubicado sobre la carretera a Guadalajara-Saltillo. Lo habían ya consignado algunos colectivos.
¿Por qué le toca al ejército mexicano?
Pues seguramente encabezaron ellos la inteligencia, seguramente.
Bien, pues ahí está, sigue aconteciendo pues este tipo de delitos, desgraciadamente, le reitero, continuamos lamentando la desaparición de algunos jovencitos, le vamos a dar a conocer la última desaparición de la que se tiene registro, que además hubo manifestación.
Sí, se sigue registrando. Por cierto, no han aparecido los cinco chicos que de manera simultánea
siguen
ilocalizables. Ya decía la autoridad que son hechos aislados, que no se conocen entre sí, que incluso son de distintos municipios, pero pues la familia está destrozada.
Lo que sí que hay un común denominador, que
sí, es el reclutamiento forzado. Por lo menos en cuatro casos. Había uno por ahí que estaba la duda si tuvo relación con un problema familiar o no, que tuvo previamente con sus papás, pero en la mayoría de los casos y el común denominador es la desaparición por reclutamiento.
Y bueno, lamentar el fallecimiento del doctor Antonio Gómez Reina. Muchas veces usted lo escuchó en esta estación con entrevistas, sobre todo relacionadas al agua y al medio ambiente. Así es de que desde estos micrófonos enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, a la comunidad universitaria de la UDG y, por supuesto, nuestro eterno agradecimiento, en serio, de todo corazón, al doctor Antonio Gómez Reina. Nuestras condolencias. 6:16 p.m, nos vamos a la efeméride musical que nos presentan Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, esta semana nuestro compañero Arturo García Caudillo está de vacaciones. Si usted escuchó en las cabezas informativas nacionales una nota que destaca el diario Reforma, el grupo Reforma, en la que habla del autogobierno en el penal de Jalisco, es decir, el grupo Reforma, el diario Reforma, pues decide que esta nota informativa tiene valor periodístico a nivel nacional, así es de que la destaca en su portada el día de hoy. Y se refiere, te resultará familiar porque parece que es un secreto a voces, Edgar, que caguamas de cerveza de 200 pesos, visitas conyugales de 2,000 pesos y rentas de celulares en 15,000 pesos mensuales son los costos de algunos productos y servicios que, de acuerdo con testimonios, hay en la comisaría de sentenciados de Puente Grande, penal a cargo del gobierno de Jalisco. El titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social es José Antonio López Zaragoza, que depende del gobierno estatal que encabeza el gobernador de MC, Pablo Lemus. Una visitante del penal relató a Reforma que las caguamas de cerveza se venden en 200 pesos. Además, hay un presunto cobro de 2,000 pesos por visita conyugal. Algunos internos incluso pueden acceder a teléfonos celulares mediante el pago de 15,000 pesos, un servicio de renta sin periodo definido que no está disponible para toda la población penitenciaria. Textualmente menciona que las personas del autogobierno traían celulares. De armas, dice esta persona, no me fijé bien porque evitaba voltear hacia allá, me sentía incómoda, pero por lo que pude ver, son personas que entran desde la calle para proteger a quienes están adentro o realizar trabajos. El interno que visitamos comentó que hacía pocos días ellos habían matado a una persona dentro del penal. Durante sus visitas ha observado que el autogobierno coloca internos para escuchar qué hablan los otros con sus familiares. Ahí no manda la autoridad, mandan los de la plaza, fue lo que añadió. La persona entrevistada también describió la existencia de vendedores ligados a esta organización. A ello se suman otros cobros menores, como 5 pesos, por ejemplo, para utilizar las regaderas. Los de la plaza son quienes ponen a personas a vender productos dentro del penal, como tejuino, chocolates, hielitos y algodones de azúcar. Puente Grande es un ejemplo del descontrol que se vive en los penales estatales. Es parte de esta nota informativa que, le reitero, el Grupo Reforma decidió llevar en proyección a nivel nacional.
Y esto pese a los diferentes operativos, ¿no?, que se han hecho tanto aquí en Puente Grande como en el propio Sinjure de Puerto Vallarta, donde ya autoridades han también dado a conocer cómo cada operativo que realizan se siguen decomisando objetos prohibidos, ¿no?, armas de blancas, droga, celulares y todas estas cosas que están prohibidas, pues bueno, esto evidencia que pues no hay control, evidentemente. No hay control dentro de los penales. Y mira, hay una nota importante que dio a conocer este fin de semana la Fiscalía de Jalisco, porque labores de búsqueda de indicios a partir de la denuncia por el robo de un patín eléctrico permitieron a las autoridades investigadoras de la Fiscalía Estatal detener a 14 personas y asegurar una finca, más de 3 kilos de presunta droga y decenas de máquinas tragamonedas. Esto era un mini casino. La geolocalización del patín dio con esta finca donde, bueno, pues durante un cateo desplegado el pasado 29 de julio por la unidad de investigación especializada en robos varios, luego de la denuncia por este robo del patín, bueno, pues permitió localizar este artefacto. Sus agentes consiguieron además el aseguramiento del objetivo buscado y detener a esas 14 personas que ya están presentadas ante el Ministerio Público. Vemos las imágenes que envía la Fiscalía y, bueno, pues sí, son por lo menos 9, 10 maquinitas tragamonedas que estos minicasinos también se han convertido en auténtico dolor de cabeza.
Bien, vámonos al trabajo que nos presenta el día de hoy Ricardo Camarena. Antes le comentamos que la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud consideran que la lactancia materna es la forma ideal de aportar al bebé los nutrientes necesarios para su crecimiento. Ese es el tema que el día de hoy aborda Ricardo Camarena.
El primer alimento de un ser humano no sale de una fábrica. No necesita conservadores, no requiere instrucciones. Llega en el primer abrazo. La leche materna, mucho más que alimento, es protección, es vínculo, es salud y para millones de niñas y niños representa literalmente la diferencia entre vivir y morir. Cada año, durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, organismos internacionales, gobiernos y personal de salud recuerdan que amamantar no solamente beneficia al bebé, también protege a las madres, fortalece a las familias y representa una de las intervenciones de salud pública más eficaces y menos costosas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los bebés reciban lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida y que esta continúe junto con alimentos complementarios hasta los 2 años o más. Sin embargo, convertir esa recomendación en una realidad sigue siendo un desafío. En México los avances han sido importantes, pero todavía insuficientes. La desinformación, las jornadas laborales, la ausencia de espacios adecuados y diversos prejuicios continúan dificultando que miles de mujeres puedan ejercer plenamente este derecho. La doctora Elisa García Morales, coordinadora de enseñanza del Servicio de Neonatología e integrante de la División de Pediatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, explica cómo ha evolucionado este panorama.
Hace alrededor de 5 años estábamos apenas en un deshonroso 14%, o sea, solo prácticamente 1 de cada 10 niños era alimentado al seno materno de manera exclusiva durante sus primeros 6 meses. Posterior a ello sí hemos ascendido alrededor de un 33-34%, pero aún así siguen siendo solo 3 de 10 niños los que son alimentados al seno materno de manera exclusiva.
Aunque los indicadores muestran una mejoría respecto a años anteriores, las cifras todavía reflejan un largo camino por recorrer. Detrás de ellas existen múltiples causas. No todas dependen de la voluntad de las madres. Muchas responden a barreras sociales, laborales y culturales. La propia especialista identifica algunos de los principales obstáculos.
La falta de información, la información no adecuada. El otro punto es lamentablemente pues que en países como el nuestro todavía no se nos otorguen todas las facilidades. Hoy en día las mujeres, prácticamente todas, ya estamos insertas en el área laboral y no hay las suficientes salas de lactancia, salas de extracción en muchas áreas de trabajo, ni tampoco los periodos, digamos, no de permiso, sino periodos en los que se nos apoyaría para que nosotros pudiéramos estar amamantando. En otros países hay periodos de 6 meses, de 12 meses, 24 meses, y no solamente a la mamá, también al papá. Y la tercera, y la más lamentable creo yo, pues es toda esa gama de mensajes con el que las industrias productoras de sucedáneos de la leche materna pues nos inundan día a día, incluyendo los hospitales.
En los últimos años, México ha impulsado diversas acciones para proteger la lactancia materna. La creación de salas de lactancia en algunos centros de trabajo y espacios públicos representa un avance. Sin embargo, para muchas mujeres todavía resulta complicado encontrar condiciones que les permitan alimentar a sus hijos sin poner en riesgo su empleo o enfrentar la desaprobación social. La doctora Elisa García Morales considera que aún queda mucho por hacer.
Por ejemplo, una propuesta que sí ya se dio y sí está teniendo su fruto es el hecho de la obligatoriedad que tiene cualquier área laboral donde trabajemos más de 600 mujeres a tener la obligación de tener una sala de lactancia. Hay salas de lactancia en centros comerciales, en multicinemas. Esto sí ha ido progresando a favor, pero aún así no es suficiente. Y la otra vertiente tiene que ver también mucho con nuestra cultura, porque de pronto una mami de pronto tiene la necesidad de ir en transporte público, y bueno, las criaturas, ellas tienen hambre cuando tienen hambre, y hay que amamantar en ese momento, y todavía hay personas que se molestan, se incomodan por ver a una mujer lactando.
Los beneficios de la leche materna comienzan desde el nacimiento. Los anticuerpos presentes en cada toma fortalecen el sistema inmunológico del bebé y reducen significativamente el riesgo de enfermedades infecciosas. Diversas investigaciones han demostrado además que disminuye la incidencia de hospitalizaciones, infecciones respiratorias y enfermedades gastrointestinales durante los primeros meses de vida. La especialista explica por qué este alimento puede convertirse literalmente en un factor que salva vidas.
Es una carga espectacular inmunológica que cubre toda la parte del tracto digestivo, y entonces hay mucho menor riesgo de diarrea y por ende de deshidratación y por ende de morir. Porque es lamentable decirle que en nuestra época todavía los niños se mueren por diarreas y deshidrataciones. También disminuye el riesgo de neumonías, de otitis, disminuye, por lo tanto, el riesgo de hospitalización y también disminuye, fíjese, el riesgo de cánceres en los niños, como las leucemias, por ejemplo.
Pero los beneficios no terminan ahí. La lactancia también protege la salud de las madres. Además del vínculo emocional que fortalece entre ambos, existen efectos positivos comprobados a largo plazo. Así lo explicaba la doctora Elisa García Morales.
Disminuye con varios puntos porcentuales el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de ovario, y también de diabetes y también de obesidad.
Promover la lactancia materna no es únicamente responsabilidad de las madres. También corresponde a las familias, a las empresas, a las instituciones de salud, a los gobiernos y a una sociedad que debe comprender que alimentar a un bebé nunca debería convertirse en motivo de discriminación o incomodidad. Y es que detrás de cada niña y niño alimentado con leche materna existe una oportunidad de crecer con mejores condiciones de salud. Y detrás de cada madre que puede amamantar con libertad existe una comunidad que decidió proteger uno de los derechos más importantes durante el inicio de la vida. Notisistema, Ricardo Camarena.
El panorama internacional, la información a cargo de Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente argentino Javier Milei modificó por decreto la ley de migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país americano, de acuerdo a un texto publicado la semana pasada. La nueva normativa también prevé la expulsión y cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en estas conductas. Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración, que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución. Milei resolvió la medida después de denunciar la existencia de una supuesta campaña anti-argentina, que según sus palabras, está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata Estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial del Fútbol 2026. Sin embargo, aclara que en ningún caso estos castigos pueden aplicarse a aquellas expresiones de disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viajes a España al nivel 3, que indica a sus ciudadanos reconsiderar cualquier viaje al país, en particular a la ciudad de Ceuta tras la crisis migratoria desatada por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, se indica que la llegada masiva e incontrolada de migrantes desde Marruecos a Ceuta puede dar lugar a situaciones de seguridad impredecibles y peligrosas. Así también se establece que España ha desplegado al ejército, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como consecuencia de esta grave situación. Agrega que los ciudadanos estadounidenses deberían reconsiderar la posibilidad de viajar a la zona, dados los riesgos que ello supone para su seguridad. El empresario multimillonario Elon Musk declaró que las mayores economías del mundo se encuentran en camino de la extinción debido al bajo índice de nacimientos. Así comentó las estadísticas de la ONU sobre el coeficiente de natalidad en las principales economías del mundo publicadas por el periódico Financial Times. En las naciones desarrolladas, la natalidad continúa disminuyendo y se mantiene por debajo del nivel de reemplazo generacional. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 2024 la tasa media de fecundidad entre los países que conforman la OCDE fue de 1.46 hijos por reemplazo y solo Israel superó el nivel de reemplazo. Además, en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la fecundidad ha seguido descendiendo durante las últimas dos décadas debido a factores como el retraso de la formación de familias, la inseguridad económica, el elevado costo de la vivienda y la crianza de los hijos. Esta tendencia plantea importantes desafíos demográficos como el envejecimiento de la población y la reducción de la población en edad de trabajar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió un comunicado donde señaló que con base en el derecho internacional usará las herramientas para velar por la soberanía e integridad de la nación, misma que ha sido agredida desde febrero por Estados Unidos. Asimismo, la Cancillería iraní mencionó que el bloqueo naval perpetrado por Washington y la ofensiva contra estructura civil son un ejemplo de actos de agresión, así como de acciones que violan la Carta de las Naciones Unidas. Teherán y Washington reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
Gracias por continuar con nosotros. Déjeme presentarle ahora un panorama de lo que ha ocurrido en materia de inseguridad en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, y lamentablemente pues se siguen registrando accidentes de motociclistas, en esta ocasión no con un saldo mortal, pero sí con un joven de apenas 16 años que se mantiene prácticamente al borde de la muerte. Él viajaba de copiloto en una moto que se impactó con un vehículo en el cruce de las calles María Lazagorta y Bernardo Gutiérrez en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara, un accidente que lo dejó con una posible fractura de cráneo y en estado crítico de salud, mientras que su acompañante, otro joven al parecer mayor de edad, pues también sufrió múltiples contusiones, fueron llevados hasta la Cruz Verde Leonardo Oliva para su mejor atención. Un dato importante es que vecinos aseguraron que el que participó en el automóvil como presunto causante del accidente, bueno, pues se dio la fuga, pero a unas cuadras se estacionó, incluso se dio el tiempo de esperar una grúa para que se llevara su auto sin que ninguna autoridad llegara para aplicar el protocolo del primer respondiente. Lamentablemente este jovencito se mantiene, insisto, en estado crítico de salud. Y mire, una pareja que circulaba en un vehículo polarizado y con placas de Michoacán por calles de la colonia Santa Cecilia, fueron capturados. El conductor llevaba al volante una posible arma de fuego y iba conduciendo de manera errática, lo que llamó la atención de los uniformados. Al acercarse vieron que este hombre iba ingiriendo bebidas embriagantes, por lo que le marcaron el alto, y al hacer la revisión encuentran esta arma ahí sobre el tablero, una pistola calibre 22 abastecida con dos tiros útiles. Ambos fueron puestos ya a disposición de la autoridad federal para que el Ministerio Público decida cuál será su futuro jurídico. Y una riña vecinal dejó a un hombre de tan solo 29 años de edad herido al menos con 4 disparos. Familiares de la víctima señalaron a las autoridades que este sábado tuvo problemas con unos sujetos en la colonia Echeverría, y fue la madrugada de hoy cuando estos hombres lo esperaron, y cuando llegaba a su casa, ubicada en el cruce de las calles Apolonio M. Avilés y Carlos Moreno, lo atacaron a tiros. Él quedó tendido en la banqueta, presentaba heridas en brazos, piernas y tórax, y fue atendido por paramédicos de Cruz Verde, quienes en estado grave lo llevaron hasta el puesto de socorros más cercano. Esto, Gris, ha sido lo más relevante en temas de inseguridad.
En las últimas horas. Muchísimas gracias, Edgar. Y nos vamos a la otra línea telefónica para saludar a Mark Hernández. Ya sabe usted a que Mark cubre el Congreso del Estado y la información política. Así es de que escuchamos pues la nota, el reporte informativo que nos tiene esta mañana. Muy buenos días, Mark. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Les comentábamos hace algunas semanas, en específico durante la realización del Mundial, que había actividades del Congreso de Jalisco, el tema de la aprobación en aquel entonces del Plan B electoral. No sé si recuerdan la homologación que se tenía que aprobar y respecto a la reforma nacional del Plan B y que se aprobó aquí en Jalisco, una de las sesiones que pues se podría decir no tuvo mucho impacto, quizá debido pues a esta situación, insisto, de la realización de la Copa Mundial. Ahora pues hay un reclamo justamente por parte de uno de los legisladores, en específico el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, con quien platicábamos justamente respecto a esta reforma y quien menciona que además no ha sido publicada en el periódico oficial del Estado. Recordemos que todas las reformas que se aprueben independientemente del tipo que sean, por ejemplo, sobre todo las reformas a la Constitución del Estado, pues deben de ser publicadas por parte del Ejecutivo Estatal en el periódico oficial para pues ser oficializadas, que se plasmen en la ley o en su caso la creación de algunas dependencias, por ejemplo, de lo que ya les hemos hablado en algunas ocasiones, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Tortura. Pues en este caso esta reforma no ha sido aprobada, a decir del mismo legislador estatal. Si les parece, Gris, escuchemos parte de lo que dijo el morenista sobre este tema.
Resulta lamentable, ¿no? Porque hubo un esfuerzo importante de el Poder Legislativo por poder actualizar el marco jurídico que regularía el proceso de elección de autoridades del siguiente año. Y cuando logramos construir el acuerdo y lo mandamos para que sea publicado, resulta que el gobierno del Estado omite su publicación y corremos el riesgo ahora que quede fuera de término para que pueda aplicarse al proceso electoral 26-27.
Ahí está lo que dijo el diputado local de Morena, Miguel de la Rosa, sobre este tema. Hablando en este punto, en este último punto específico que mencionaba el legislador respecto a que se debe de aprobar lo antes posible, publicar, sobre todo en el periódico oficial del Estado, es porque recordemos, antes del inicio de cada proceso electoral hay un periodo en específico donde se tienen que aprobar las reformas, alrededor de 90 días antes que se aprueben todos los lineamientos y reformas y demás, sobre todo con el fin pues de evitar que haya pues algún retraso y que no se puedan adaptar las nuevas leyes electorales. Fue el caso, por ejemplo, de la reforma electoral del Plan B a nivel nacional y su antecesor, el tema de la reforma electoral que había propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum y que en su momento finalmente fue rechazada por parte del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas se requieren adaptar, que en este caso los organismos electorales también conozcan las leyes y se dé pues el espacio para que posteriormente puedan aplicarse estos reglamentos. Por lo pronto lo que mencionaba también el legislador es que de no aplicarse esta o de no publicarse en el periódico oficial del Estado, mencionaba es que trabajarían un recurso de inconstitucionalidad que sería interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia. Es decir, un tema que está a nivel nacional con el fin, pues prácticamente de obligar al Ejecutivo, en su caso, pues de que pudiera aprobar en este el tema del Plan B electoral y se puedan adaptar los lineamientos, como el tema, por ejemplo, de el tope al límite de regidores, que sería a 15, máximo de 15, en todos los municipios del Estado, aunque obviamente dependiendo de la población, pues irían reduciendo la cantidad. También el costo de los congresos estatales, los gastos que pudieran ejercer cada año, es decir, que ejerzan el 0.70% del presupuesto total estatal de forma anual, entre otros lineamientos referentes al tema de paridad de género y demás, ¿no? Así que pues habrá que estar pendiente si es que se cumple esto que menciona el diputado morenista o simplemente si se publica, como ya incluso mencionaba, todos los pendientes que ha dejado el Ejecutivo Estatal por publicar, entre ellos la creación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Tortura. Habrá que estar pendientes a este respecto. Por lo pronto es mi reporte.
Gracias, Mar, que tengas excelente inicio de semana.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Ahí está la información de Marc Hernández.
Tenemos participación del auditorio. Muchas gracias por comunicarse tan temprano. Que tenga excelente día. Dice Manuel Delgado, saludos para todos en Radio Metrópoli. Escucho que está el hermano de Abraham. Muy buenos días.
No, somos los mismos.
¿Qué les dices, Edgar?
No, somos los mismos. No tengo hermanos.
O sea, no tienes hermano gemelo.
No.
Sí, a Edgar lo puede escuchar también en la televisora, en Canal 4.
Sí.
Así es de que estamos hablando, Manuel, de la misma persona.
Bueno, y nos piden, bueno, nos comentan aquí, dice Maestra Gris, el lindo día y a todo el gran equipo, solo para comentar, el joven Max no puede utilizar otra palabra que no sea tema, lo reportó a infinidad de veces, más que si fuera muletilla. Bueno, no sé de quién nos hable, dice, no mencionar su nombre al aire, solo un comentario, cuando decimos el crimen organizado o el narco gobierna el país, es literalmente la verdad, tienen cientos de miles de negocios que ni nos imaginamos, desde los más decentes hasta los más peligrosos. Dice, señor Jaime Casillas, buenos días, me quedé la semana pasada en que todavía no otorgaban la credencial de INAPAM por no tener sistema, pero no es verdad, sí tienen sistema. A mí me la tramitaron y dieron el martes de la semana pasada con el nombre de la nueva secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.
Bien, pues ya se restableció, pero qué bueno que se comunica con nosotros, Jaime, porque ciertamente incluso Claudia Manuela Pérez nos hacía la referencia de que no había servicio para tramitar esta tarjeta del INAPAM. Y bueno, si usted nos da esta noticia, es buena noticia, si es de que le agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias, don Jaime.
Así nos piden un servicio social, dice nuevamente, por favor, se necesitan dos donadores de sangre para hacerle llegar el pase que es necesario, que sería en centro médico, para el paciente Everardo Barragán Suárez, comunicarse al celular 3313-145045, le repito, 3313-145045, con la señora Emerita. Es sangre tipo RH o positivo. Si están en condiciones, pues mucho le agradecerán que pueda apoyar. Vamos con otro más. Dice, buenos días, excelente efeméride musical. Felicitan el señor Gustavo Quintero a Meche por la efeméride musical. Vamos con otro. Usted dice, buenos días, equipo de Metrópoli. Saludos a Gris y a Edgar. ¿Saben ustedes si cambiará o la convocatoria, cuándo será para renovar la tarjeta de transporte con beneficio del 50%? El viernes nos regresaron a varias personas del Parque San Jacinto. Nos decían que por órdenes del gobernador ya no iban a atender a nadie hasta nuevo aviso. No hay datos, ¿verdad?
Sobre esta
convocatoria. Ahorita se lo buscamos y se lo compartimos. Así es. Bueno, vamos con otro más. Dice, buenos días. ¿Qué podemos hacer en el pueblo de Santana Tepetitlán? Hay muchos borrachos, señores y jóvenes que están en el cuadro de la plaza principal. La policía no hace nada, ni el delegado del cual hacen sus órdenes. Pues reiterar el reporte 911, ¿no? Pedirle a la propia comisaría que puedan apoyar. Ahí está, pues, el reclamo que hace este vecino de la colonia Santana Tepetitlán. Vamos con otro más. Bueno, este ya... Creo que ya por el momento son todos.
Bien, y a la persona que me envía un mensaje en lo personal, por supuesto que vamos a atender el caso, sin problema alguno. Y ojalá que se resuelva a favor de sus intereses. 6:55 de la mañana, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Bueno, también este fin de semana se registró un choque entre dos vehículos. La madrugada del sábado dejó varios lesionados en el cruce de las calles Castellanos y Tapia y la avenida Javier Mina en la colonia La Penal en Guadalajara. De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil blanco no respetó la intersección y fue impactado por un vehículo Chevrolet azul que circulaba sobre la avenida Javier Mina. En el automóvil blanco viajaba una familia cuyos integrantes sufrieron lesiones leves, entre ellos dos menores de aproximadamente 9 y 12 años, con golpes en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de la Cruz Verde atendieron a los lesionados en el lugar y descartaron lesiones de gravedad.
Mira, nos pasan un reporte de último momento que hay un choque entre un auto y una moto en el paso desnivel que va de la Glorieta de los Niños Héroes hacia Plaza del Sol, es decir, entre la Expo Guadalajara y la Glorieta, que está causando tráfico. Nos comenta aquí el ingeniero Saúl Torres, muchas gracias, para que tenga precaución y paciencia sobre todo.
¿Lesionado el de la motocicleta?
No menciona, dice que iba al paso, pero enseguida lo investigamos y seguramente. Sí.
Escuchaba el otro día una nota informativa donde contextualizabas que van 73 motociclistas que han
perdido. Hasta el corte de junio, de julio.
Que han perdido la vida en este 2026.
Sí, en los primeros seis meses, sí, hasta junio, perdón, es el corte que da el CEPAC. 73, es un incremento del 8% con relación a los mismos seis meses, pero de 2025.
Y es que se hacen operativos por parte de la autoridad, se revisan placas, se revisa que cumplan con los reglamentos, que traigan casco, pero en realidad, por supuesto que no es responsabilizarlos a ellos, pero sí siguen manejando con mucha imprudencia,
sí,
y sobre todo con un riesgo importante para su vida. ¿Por qué? Porque su cuerpo está completamente expuesto.
¿Son la carrocería? ¿No? Sus piernas son la carrocería, sí, finalmente, y por más operativos que se hagan, bueno, pues lamentablemente comprar una moto es muy fácil.
Nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.